Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 10 minutos, en directo desde las 11 y media, contando, entre otras cosas, la alegría de Granada, que ha vuelto a Primera División, ha empatado 1-1 en Mallorca, y la tristeza del Rayo Majadahonda, ha perdido 4-3 en Oviedo y baja a Segunda División B. Estamos con Guas, con Palomar, con Emilio, ¿verdad, Emilio?
Verdad, sí.
Con Elías Israel, con Uzquiano y con Maldini. Emilio.
Sí.
¿Querías decir algo?
Jovic. A ver, primero, no, lo primero que quería decir es que yo en este programa maravilloso,
¿sí?,
donde espero renovar 7 años más,
sí,
solo hablo del Madrid cuando se me pregunta.
Vale.
O sea, si
pero por respeto a la institución.
Estaba muy
¿tiene
atento.
Tiene narices
porque...
que digas que en este programa solo hablas del Madrid cuando se te pregunta, pero realmente no. ¿Crees, o sea, tú te crees lo que dices?
Bueno, es que esta vez estabais hablando de un jugador que
pero
yo...
Pero si te he moderado tertuliones donde era imposible que callaras.
Bueno, pero estábamos hablando de cosas que yo conocía un poco. Yo a este jugador no lo conozco de nada. O sea, cuando empezó a sonar para el Barça y para el Real Madrid, lo que hice fue entrar en YouTube, vi muchísimos goles, porque sí, eso sí, si tú entras en YouTube ves unos goles fantásticos de este muchacho y punto pelota, nada más. Yo estoy con Guille, o sea, yo me espero otra cosa de para arreglar el desastre de este Real Madrid. Me espero jugadores de incontestables y claro, pagar 65 millones de euros, que claro, es un dineral por un muchacho que no sabemos muy bien cómo va a ir, pues me parece que bueno, que puede ser una apuesta, como muy bien ha dicho Tomás, que ha dicho un montón de jóvenes que posiblemente han fracasado este año.
Pues es tu opinión y queríamos conocerla.
Sí, sí.
Estamos con la última hora de lo de el asunto Oikos, de el partido Valladolid-Valencia, 0-2,
vaya.
En la última jornada de Liga. Orfeo Suárez, Orfeo, Diario El Mundo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Mañana estoy leyendo la información que publicáis en El Mundo. Raúl Bravo y Aranda tenían amenazado al presidente del Huesca por una deuda de 100.000 euros. ¿Qué quieres contar a los oyentes del partidazo que se van a encontrar mañana en el periódico o ya en la edición digital del Mundo?
Bueno, una información que básicamente describe el funcionamiento que tenía la trama de amaños detectada por la investigación policial y que forma parte de la parte central de la operación Oikos. Una trama en la que... la propia policía dice que a algunos integrantes llamaban a Raúl Bravo y Carlos Aranda, los llamaban los malos. E incluso cuando se produce esta amenaza vía WhatsApp desde el móvil de Carlos Aranda al presidente del Huesca por presuntamente una deuda que tiene adquirida con ellos de 100.000 euros, se supone, o eso la investigación no establece concretamente si se debe al pago de algún amaño o no, pero habla textualmente de que le amenazó por WhatsApp. Entonces, este es uno de los episodios que mañana relatamos para describir cuál era el funcionamiento de la trama, que partía de Carlos Aranda y Raúl Bravo. Raúl Bravo se encargaba, según la investigación, más del contacto con los jugadores, que presuntamente podían ser objeto de soborno, mientras que Carlos Aranda hace más acciones relacionadas con la búsqueda de apostantes. Es decir, más o menos, eso sería, por los indicios que tiene la policía, lo que cada uno haría. Y luego hay otros personajes implicados importantes, como Íñigo López, actual jugador del Deportivo y exjugador del Huesca, que también está implicado en la operación Oikos y formó parte de las detenciones, y que este lo que haría sería intermediar en la búsqueda de jugadores. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es decir, eso es un poco lo que mañana relata El Mundo, junto con otras informaciones relacionadas con intentos de amaño que ha intentado la trama, ¿no? Por ejemplo, el partido Lugo-Huesca se intenta amañar, no se consigue. Intentan amañar incluso un partido del Sariñena, de una categoría más inferior, y da cuenta de algunos intentos de sobornos en los que explica un poco cuál era el modus operandi. Incluso algún intento de soborno de estos, se produce un pago a jugadores, luego no se da el resultado que habían pactado y entonces les exigen rápidamente la devolución de ese dinero. Y eso origina tensiones en la propia trama. Otra de las cosas que contamos mañana en El Mundo es que una de las partes importantes, sobre todo de los pinchazos telefónicos a Carlos Aranda, tienen su origen en una operación contra la droga y contra el blanqueo de capitales en Málaga, en la que presuntamente estaría de alguna manera relacionado Carlos Aranda, puesto que tenía el teléfono pinchado. Y en esas conversaciones, buscando otras cosas, la policía acaba encontrando que hay conversaciones referidas a amaño de partidos y las incorpora a las diligencias de la operación Oikos. Realmente lo que describimos mañana es un poco, con todos esos indicios que ya te he contado, cuál era el funcionamiento esquemático de la trama de amaños, en la que todavía faltan piezas. Es decir, a medida que se vayan produciendo investigaciones, pues se irán añadiendo piezas, ¿no? Por ejemplo, algunas de las piezas a las que hay que poner nombre son los jugadores del Valladolid, claro, presuntamente, claro, sobornados.
Orfeo, muchas gracias. Mañana lo leemos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Francesco Baranca es director de Federbet, ya le hemos saludado en varias ocasiones aquí en El Partidazo. Como diría Lama, para que la gente lo entienda, es, digamos, la policía de las casas de apuestas. La organización que, digamos, detecta aquellos partidos en los que están sucediendo cosas sospechosas, porque hay movimientos de dinero sospechosos en esos mercados, en ese partido. Francesco, muy buenas. Hola. Bueno, pues enseguida llamamos a Francesco Baranca, que es que está, creo que está en Ucrania. Hemos perdido la comunicación con Francesco Baranca. Alcalá, entre tanto, ¿qué novedades ha habido hoy? ¿Qué reacciones ha habido?
Hay una noticia importante que hablaremos ahora con Baranca, porque a la Liga... La Liga no es que haya querido echar agua al vino de esta información, pero la Liga ha subrayado hoy que no le consta que saltara ninguna alarma, no hubo alarmas por exceso de apuestas en el Valladolid-Valencia. Eso es una información que la Liga ha querido comunicar, que igual que en el Huesca-Nastic sí saltaron, en el Valladolid-Valencia no saltaron alarmas porque hubiera un exceso de apuestas que pusiera sobre alerta de que podía haber algo extraño en ese partido. La Liga, por cierto, le extraña también que si 7 jugadores del Valladolid fueron comprados, como se dice en esas conversaciones telefónicas, el juez no haya llamado a nadie para tomarle declaración. Y Tebas no hace declaraciones. Desde la parte de la Federación Española, Rubiales tampoco hace declaraciones. La Federación ha decidido hoy no mezclarse en un asunto tan turbio que puede manchar imágenes y reputaciones, y no hay declaraciones del presidente, que se encuentra en París en un congreso de la FIFA. Tenemos en el día de hoy también, Juanma, un comunicado del Valladolid. Muestra sorpresa e indignación por lo aparecido hoy en las páginas del Mundo. Anuncia, como te he dicho antes, que abre investigación a todos los jugadores del Valladolid que fueron convocados ante el Valencia. Desea que esto se esclarezca más bien pronto y pide respetar la presunción de inocencia de todos los jugadores. Hay un comunicado también del Valencia. Dice no tener nada que ver con esa trama y advierte que demandará ante los tribunales a quien relaciona al Valencia con este turbio asunto. Y el Getafe, que podría ser parte perjudicada al quedar finalmente fuera de la Champions, se metió cuarto el Valencia, se quedó quinto el Getafe. El presidente Ángel Torres está muy cabreado, dice que, o cree que esto pasa en España pero no pasa en otros países, que el Getafe no va a participar en ningún circo mediático y que si tiene algo que decir lo dirá ante un juez. De momento, hoy, delante de un micrófono verde de La Sexta, dijo más bien poco.
No nos podía decir nada.
Yo no voy a hacer una declaración que no tengo nada que ver.
¿Qué le parece a usted que a su club han sido los principales perjudicados?
Eso que lo decida la justicia y la liga.
Que lo decida la justicia y la liga. ¿Ustedes van a tomar alguna medida judicial contra estos? ¿Van a reivindicar que ustedes tendrían que estar en Europa si este resultado hubiera sido justo?
Yo lo que sea en el terreno de juego, bien, fuera del terreno de juego, no tengo nada que decir.
Entonces no van a presentar ninguna queja.
Nada. Vale, gracias. Okay,
son las declaraciones a La Sexta de Ángel Torres. Ahora sí, Francesco Baranca. Hola, ¿cómo? Francesco, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es una pregunta muy concreta. ¿En el partido Valladolid-Valencia hubo en alguna casa de apuestas del mundo un movimiento extraño de dinero, de apuestas a esa victoria del Valencia en la primera parte y victoria del Valencia en la segunda parte?
Sí, salí algo raro, nada así clamoroso como en el caso de Nastic, de Huesca Nastic, pero estaba bastante dinero en la posibilidad que el Valencia va a ganar con handicap. y qué significa que el Valencia va a ganar la primera parte, la segunda parte, o al final va a ganar con una diferencia de dos o más goles. Y eso pasó en todas las casas de apuestas asiáticas y en otras casas de apuestas. Estaba un movimiento que podemos definir bastante importante, más claramente no así grande como pasó en West Canastic. Y leyendo toda la información que estaba en el mundo esta mañana, parece que estaba más un amaño organizado a nivel no internacional, más como una compensación de futbolistas que tenían ganas de haber un poco de dinero extra. Esa es la impresión que pasó.
Francesco, te estoy entendiendo que no había una mafia organizada en torno al resultado de ese partido, pero que evidentemente hubo personas que tenían influencia directa en el partido y que presuntamente pudieron poner su dinero a esos condicionantes, ganar la primera parte y ganar la segunda parte, diferencia de dos o más goles, para sacarse un dinero extra, ¿no?
Sí. Y esto es típico en todas las operaciones que pasaron como en Italia en el 2010-2011 con la operación de Cremona. Está siempre así, está una organización muy, muy fuerte que puede hacer mucho, mucho dinero y después pasa que el futbolista tenga que hacer algo como privado, podemos definirlo así, y van a ganar dinero extra. Yo he escuchado antes la noticia que va a pasar mañana sobre el mundo y este es el modus operandi típico de esta, podemos llamar, mafia de apuesta o algo así, donde están futbolistas o exfutbolistas que van a contactar personas para apostar dinero y para amañar partido. Y claro, puede ser que tenían información también de otros campeonatos, me voy a referir, puede ser que un campeonato como la Grecia, que está muy, muy, muy sucio, y donde estaba Raúl Bravo en los últimos dos años de su carrera, tenían información de partidos amañados en Grecia o en otra nación. Y estaba una organización bastante grande, bastante
costosa. Francesco, me gustaría preguntarte si sabes qué cantidad de dinero se apostó en el Valladolid-Valencia.
La cantidad de dinero de Valladolid-Valencia, en este caso puede ser que no estaba muy, 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 muy grande.
No era muy grande.
La modifica de handicap, tienes que pensar siempre estas cosas. Para modificar cuotas en Asia, en mercado asiático, en partido de la primera liga, tienes que apostar un montón de dinero. Mucho, 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 mucho dinero. Y en este caso la modificación de la cuota puede ser que pasó bastante dinero, mas no estamos hablando de cifra de dinero como en el caso de Nastic esta o de otras partidas.
Francesco, ¿tenéis alguna luz?
Y creo que pueden haber un profito, una ganancia de 300, 400 mil euros.
400 mil euros, vale. ¿Tenéis alguna luz de alarma de la Liga Española de los últimos partidos, tanto en primera como en segunda?
Yo creo, dicho que pasaban cotación bastante rara en el caso de Valencia-Valladolid-Valencia, de Huesca-Valencia y Betis-Huesca. Estos estaban los tres partidos del final de la temporada en que pasó algo de significativo para modificación de apuesta. Para nosotros la más rara parecía Huesca-Valencia, porque en Valencia ya había jugado en la Copa tres días antes y para nosotros es muy difícil poder pensar que se bajó así tanto la cuota del Valencia cuando el Huesca estaba luchando para remanere en primera división. Y para nosotros parecía que estaba bastante raro una modificación así grande de la cotación del Valencia que va a ganar. Hablamos de 60-70 puntos de diferencia, desde 280 a menos de 2. Y para nosotros, hablamos de número, no estamos haciendo acusación de estamos diciendo que el partido está amañado, pero para nosotros es bastante rara una modificación así.
Vale, perfecto. Francesco, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias.
A ver, Juanma.
Sí.
No, quería añadir a toda la información que ha contado Alcalá
Habría que añadir que el Girona hoy
sí.
Ha dicho que se lo va a pensar, ¿eh? y que también va a estar muy atento a todas, digamos, decisiones o a todas las sanciones o a la posibilidad, aunque Alcalá de Fuentes de la Liga diga que es bueno, diga la Liga que es
son sanciones individuales y no colectivas.
Exacto. Pero lo que quiero decir es que lo mismo que hemos oído al presidente del Getafe, el presidente del Girona no ha dicho lo mismo, ha dicho que ellos están absolutamente pendientes, que no van a pasar ni una hora de estar pendientes de eso y que ellos se consideran tremendamente perjudicados y que, por tanto, estarán atentos a ver qué pasa.
Está bien, está en su derecho de hacerlo. Yo simplemente repito que según la Liga, según fuentes de la Liga a esta cadena de radio, las responsabilidades son individuales de los jugadores que pudiera haber implicados y solamente de los jugadores en todo caso. Pero después, que descartemos absolutamente un descenso administrativo del Valladolid.
Y después, no sé si...
Por cierto, abriendo el debate, yo estaría en contra. Estaría no radicalmente sé. En contra.
Hombre, además otra cosa, que estando Ronaldo, un equipo dirigido por Ronaldo, te digo yo que no se lo se mete. Eso es el Valladolid.
Que si esto se confirma, el Valladolid, la primera víctima es el Valladolid. Claro, la imagen y el prestigio del Valladolid.
El Valladolid
se había ganado deportivamente la permanencia anterior.
Yo una cosa que querría plantear es que a mí, bueno, a todos nosotros, yo creo que a todo el mundo, aquí lo que lo corrompe todo, evidentemente, es el dinero. Y son esa, como ha contado este gran jefe de la policía de las apuestas, todos nosotros sabemos que la historia del fútbol está repleta de acuerdos entre futbolistas antes, durante y en los descansos de los partidos. Eso ha pasado siempre, pero ahora está el dinero, y el dinero los vuelve locos a todos.
Hay una cosa que me ha quedado clara, perdón, y es que no sé quién participó en esto ni quién no, pero en el caso de que hayan participado, no se ha hecho rico ninguno. O sea, ha sido una especie de extra.
De devolución.
Ya que va a pasar esto...
Pero Francesco Barrancata ha dado unas cifras, una horquilla, que no eran los 50.000 euros que se hablaban.
No, es que 50.000 era un avance.
Ha dicho 400.000
y 400.000 euros. A lo mejor está hablando para repartir. Bueno, es que si son 7, 400, es que salen las cifras. A lo que voy es que me suena, Juanma, como va a pasar esto, metemos aquí un dinero a través de gente que no conocemos y está...
¿Cómo? Pensemos el dinero que gana la gente.
Miles y millones de euristas. Pero lo que digo es que el
riesgo... No, cuando hablemos de cifras, vayamos con cuidado.
Escucha una cosa. Lo que digo es que el riesgo que corres no es correspondido con la cantidad que te llevas. ¿Vale?
Bueno,
si eres futbolista de primera... Hombre, si te llevas 50.000 euros y tienes un contrato de 1 millón de euros
día,
al año,
y un
¿qué
día,
te da 50.000 euros?
Y un día...
Claro,
vale, no, esto es solo un día.
Pero Juan, no se sabe si es solo un día.
Claro,
se empieza a descubrir que es un día.
Pero hay una cosa que debemos acostumbrarnos. En el momento en que existen las apuestas,
claro,
esto estás condenado a vivirlo porque esto es la tentación irrefrenable.
Pero es que la tentación más fácil del mundo.
Cuando hablamos el año pasado, que nos parece que estuvo el Cornellá, todas aquellas cosas. Claro, si un chico de tercera división preferente y tal cual, que son mileuristas, como dice Emilio, o menos. Oiga, mientras que existan apuestas, la tentación es que sucumbes, tío.
Guas, mira, hemos comentado al principio lo del Sporting Cádiz del fin de semana.
Sí, sí.
Yo, si fuera presidente del Sporting, les diría a los jugadores, empleados, consejo de administración, ni una broma.
Ni una coña, WhatsApp, claro.
No hagáis ni una broma en WhatsApp, porque puede ser malinterpretada por un juez, porque de repente uno hace la gracia de decir, bueno, pues venga, vamos a darles el partido a estos, que puede ser una broma, ni una broma. No está el horno para bollos,
Pero Juanma, recordemos lo que ha dicho Orfeo, o sea, es decir, es que los propietarios del Huesca probablemente no sabían nada y probablemente el presidente estaba en esa situación que estaba con respecto a Aranda y Abramo.
Sí.
No sabemos.
Que es tremendo.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cambiamos radicalmente porque la información en Barcelona... Bueno, por cierto, ¿qué tal la camiseta? Que hoy se han empezado a vender las camisetas del Barça.
Bueno, pues ha tenido una gran acogida entre los turistas, ¿eh? En todas las tiendas oficiales de Barcelona, desde la marca, desde Nike.
A los turistas lo que les des, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, sí, me dicen que este diseño ha gustado muchísimo entre el público extranjero. Hoy eran los principales compradores.
Los croatas, sobre todo, los croatas. Pensaron que era la segunda camiseta de Croacia.
Al que sea culé de toda la vida, al Minguella, por ejemplo, que habrán muchos como él, amantes del Barça, no les puede gustar.
No.
Minguella va a dejar de ir al campo y de ponerse una camiseta. Lo va a hacer todo el mismo año.
Bueno, no toquemos el tema.
A ver.
Bueno.
En el caso del público local, desde la marca, os digo que no ven con preocupación ese primer impacto negativo. Incluso la indignación de algunos, es más, están convencidos de que la camiseta acabará triunfando, me decían desde Nike, prevén que será un éxito de ventas porque ellos creen que es un modelo único, singular, que no tiene nadie, que al final no se parece a las anteriores y todo el mundo querrá tenerla en su armario, así que ya ves, tampoco les preocupa demasiado este primer rechazo de muchos culés. Y por cierto, circula también la segunda equipación, yo creo que es más bonita aún si cabe que la primera.
No, más bonita si cabe, sí. Me gusta esa frase.
¿Te gusta te gusta?
Sí,
la...
A mí me encanta.
Sí, ya lo dijo ayer. Es que como no escuchas el partido...
No, me señalan, no me señalan por la calle porque me gusta la camiseta, pero no me importa.
¿La
me
segunda
gusta
es
mucho.
Blanca?
Y la segunda es amarilla con unas franjas a diagonal.
Pero
que
no
son
a cuadros,
de
¿no?
Grana. No.
Vale.
Es lisa, pero es muy bonita.
¿Qué pasa con Semedo, Elena?
Bueno, que hay caso Semedo. La noticia es que los agentes de Semedo, Jorge Méndez y su equipo de Gestifood, ya han hablado con el Barça para trasladarle al club que quiere marcharse. Tiene ofertas interesantes y han pedido que las escuchen, entre ellas la del Atlético de Madrid. Desde el entorno de Semedo, lo que me dicen es que está muy descontento. No es nuevo, lleva meses ya meditando su salida. Él quiere tener más protagonismo, se siente un poco el segundón de Sergi y Roberto. Valverde siempre acaba apostando por el canterano en partidos grandes. Por ejemplo, a Semedo le dolió mucho no jugar en Liverpool y ser el primer sacrificado en la final de Copa, y no está dispuesto a pasar otra temporada así. Fuentes del Barça, cuando les preguntas por esta situación, por si hay casos Semedo, lo que te dicen es que es cierto que tiene ofertas, que el lateral la maneja clubes que están interesados en él, pero no contemplan una salida. En el Barça ya lo hemos contado, hay dos prioridades aparte del fichaje de Griezmann, un 9 y un lateral izquierdo para darle descanso a Jordi Alba, y ahora, claro, no quieren tener que peinar el mercado por otro lateral en la derecha, así que el club de momento lo que hace es remitirse a su cláusula, que es de 100 millones de euros.
Gracias, Elena.
Adiós.
Oye, que vamos el jueves a hacer el programa allí, a la Fundación Cruyff.
Perfecto, pues sí, allí nos veremos.
Premio al Pitu Abelardo. Nos vemos, un beso.
Un beso.
Adiós.
O sea, podían cambiar a pelo casi a Griezmann por Semedo.
Sí. Bueno, no hace falta Semedo. Griezmann va a jugar en el Barça y...
No, pero por ese dinero, ¿no? Más o menos.
Oliva Sevilla, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Se confirma lo de Lopetegui. Lo presentan mañana, ¿no?
Sí, 11:30. Ya está Lopetegui en Sevilla, tal y como te avanzaba anoche en el partidazo, ha llegado este mediodía, ha sido recibido por el director deportivo Monchi en el hotel habitual de concentración del Sevilla y posteriormente por el presidente Pepe Castro en el club. A esta hora de la noche están cenando todos y mañana, 11:30, como te digo, va a ser presentado como nuevo técnico del Sevilla para las tres próximas temporadas. Si recuerdas, Juanma, hace una semana cuando te contaba que el entrenador elegido por el Sevilla era Lopetegui después de aquel famoso consejo, te hablaba... Además del rechazo que su fichaje producía entre la afición del Sevilla.
Me preocupaba eso, sí.
Sí, por su forma de salir de la selección, por su paso por el Real Madrid, etcétera, etcétera. Pues bien, tengo la sensación de que con el paso de los días la cosa se ha ido amortiguando.
Lógico.
Y que el rechazo, una vez que se ha producido oficial ya su fichaje, ha ido a menos. Sobre todo también porque cuenta Lopetegui con el aval de Monchi, que este sí que tiene crédito de sobra entre los aficionados del Sevilla. De hecho, hace una semana hacías una encuesta, la lanzabas y prácticamente el 80% o más de la gente no le quería... Y si haces una encuesta hoy, más o menos te puede salir hasta igualada. En cualquier caso, siendo realistas, a un alto porcentaje, el fichaje de Lopetegui causa cierto recelo.
Pepe Prieto. Pepe.
Buenas.
¿Te gusta Lopetegui para el Sevilla?
Como entrenador me parece que es un muy buen entrenador.
Entonces, claro, te pregunto como entrenador. No,
no, pero quiero decir, pero luego... Hay condicionantes que pueden cambiar un poco la opinión, ¿no?
A ver, cuéntame.
No, principalmente creo que es un buen entrenador con un estilo de juego muy definido, que tiene una identidad muy clara, pero que creo que en la gente todavía está el pozo de la salida de la selección, de las formas. Yo creo que también en él Yo creo que ha sufrido mucho. También creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, y creo que la decisión de traer al entrenador es muy valiente. Y vamos a ver cómo funciona. Yo estoy con Oliva. Aquí, en principio, cuando se habla de Lopetegui, todo el mundo opinaba de manera con mucho recelo. Pero claro, es que el crédito que tiene Monchi, a cualquier decisión que tome va a ser hablada por la gente. Yo, la opinión es que es muy buen entrenador, pero lo quiero ver en esta nueva etapa. Quiero ver. Creo que el fútbol, que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, y me gustaría verlo y a ver cómo lo hace, porque creo que deportivamente aporta mucho al fútbol.
Pues mira, una opinión que tengo
es
en cuenta.
Es muy bueno, ¿eh? A mí me parece muy bueno, la verdad.
A mí Lopetegui me parece un gran
y
entrenador.
Y yo creo que con ese estilo que él tiene, o esa presión que hace, a mí me parece un fenomenal entrenador. Es verdad que la sensación que quedó, pero claro, él se va de la selección como se va, pero no olvidemos que la selección jugaba como jugaba con él.
Él se va como se va porque le echan.
No, pues se va porque ha conseguido el relato que se pretendió y se contó desde la federación, ha ganado la partida de la calle, sin lugar a dudas. Plagado de medias verdades.
Pero vamos,
hay que decirlo así, a Julen le echan.
Sí, pero
a Julen le felicita a Rubiales el día que se lo comunica. Y luego cambia de opinión. Eso es como fue. No es Florentino el que le convence para que lo anuncie antes del Mundial.
No, pero yo lo único que con lo de Julen, los que estuvieron dentro de la historia son los que la vivieron realmente. Yo lo que sí creo es que un entrenador ya curtido en batallas, tienes que saber que tienes que protegerte. Que tienes que protegerte ante determinadas situaciones. Y yo creo que él no se protegió.
Pero Pepe, es difícil.
¿Pero que, cómo que te proteges ante qué?
Ante
qué situaciones. ¿Y se puede dormir aquella noche tan campante, a las 10 de la noche?
No me refiero solo a eso. Me refiero a más cosas. A cuando vienen ofertas, a cuando se producen situaciones y en saber en el puesto en el que estás. Entonces, yo creo que él fue demasiado crédulo con que todo iba a ir de una determinada manera. Y yo me quedo con...
Es que desde el sentido común, si la propia federación es la que te ha puesto una cláusula en tu contrato, con lo cual está poniéndole precio a tu salida, yo no sé qué nos sorprendemos en un fútbol profesional absolutamente. Y un entrenador que habla con los jugadores, que dicen que hacen el mejor entrenamiento de todos los que habían hecho, es justo cuando se lo comunica, le felicitan todos, incluido el presidente de la federación, y se fue a dormir, ya te digo, a las 10 de la noche.
Bueno, parece que volvemos al pasado. Hay cosas que a 48 horas de debutar en el Mundial no se deben hacer.
Efectivamente.
Pero este chico tiene derecho.
Efectivamente.
A equivocarse.
Pero yo lo que, es que si olvidamos eso...
Claro, no, Emilio, todo eso que decimos...
Podemos hablar de la forma,
o sea,
de la forma.
Mejor tenerlo callado, según tú, Roberto.
Hay 40 entrenadores en la historia del fútbol que jugaron en un Mundial y acabaron en otro sitio. El señor Subí, es presidente de la Catalana, que fue en su día, fue un personaje que tiene mucho que ver en esto.
Y Van Gaal.
Y algún día lo contará. Y ese señor, el señor Lopetegui, tiene derecho a equivocarse. Pues que se ha equivocado.
Pero
y que
si
se
es lo que estamos hablando.
Y que se equivoquen por él. Entonces, a la edad de este hombre.
Pero por favor. Yo estoy con Prieto. Defender cómo salió Lopetegui de las elecciones.
A ver, si
para
dice,
mí es volverse
sí,
loco.
Pepe, cerramos.
No,
¿qué
defender,
dices?
Se volvieron locos de todo.
Dejamos hablar a Pepe.
Digo que independientemente de cómo se hacen las cosas, el entrenador tiene que saber lo mucho que puede perder. Y que tiene que protegerse. Y que tienes que poner herramientas
para su futura proteger. Profesión, además. Y
llamar a su vida,
trayectoria.
Y creo que todo esto le ha hecho muchísimo daño. Y creo que habrá sido un aprendizaje para él increíble.
Sí.
Y yo creo que.
Sobre todo aprendizaje de los directivos y de los presidentes.
Un aprendizaje. Esto no le va a pasar nunca más.
No olvidemos que. Bueno, es que no quiero decirlo.
Dicho lo cual, es muy valiente coger el Sevilla. Yo estaba convencido de que se iba a ir al extranjero, que probablemente era lo más lógico después de lo que le había pasado en la selección.
Mucha exigencia,
Sí, iba a un sitio caliente como Sevilla, de máxima exigencia en España.
Y la decisión, del Sevilla también es valiente.
Muy valiente. Por eso.
Una decisión de traerte un entrenador que tiene la mitad de la afición
del club. Del club.
Sí, pero al final, eso ya fue la de Machín valiente.
Sí, pero
también.
En eso lo de Monchi es verdad que tiene.
Claro, pero si al final el Sevilla empieza a ganar y a jugar bien,
lo que hay detrás de todo ello es una vuelta a un estilo. O sea, quiero decir, Lopetegui es. Monchi hace ya después de una Emery y él quiso cambiar el estilo de juego.
Es buscar Emerys o Juandes.
Y entonces cambió.
Mañana hablamos, Prieto. Claro, Oliva, gracias.
Un abrazo.
Que me está esperando Correa en París. Antes, mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Lau.
Como el de Raúl, que dice: Salah, Kane o Mbappé, todo lo que no sea eso no será un gran fichaje. Santi, mirad también a quién tenía de compañeros Alcácer y a quién tenía de compañeros Jovic este año. Álvaro, al Madrid siempre le ponéis peros a todos los fichajes que hace. Si lo hubiera fichado el Barça, sería un fichajazo para vosotros. Domingo, Emilio habla de que 60 millones por Jovic es un dineral, un jovenzuelo sin experiencia, y en cambio, 320 kilos por Coutinho y Dembélé, seguro que le parecieron calderilla. David, el Real Madrid se ha gastado 110 kilos en dos suplentes como Jovic y Militao. Juan Alberto dice, dejar fuera de esta plantilla a Reguilón después de lo que ha demostrado esta temporada me parece una aberración en toda regla. Y Daniel dice, los que apostamos habitualmente teníamos el Valladolid-Valencia marcado en rojo tras la salvación local. Ese dinero extra que entra en el partido no tiene nada que ver con las mafias. Es que todos sabíamos que si había que apostar en ese partido era por un Valencia que necesitaba ganar contra un Valladolid que llegaba relajado.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
130 millones. Para papá una bicicleta que se sienta libre y joven, una bici de esas chulas, una e-bike con muchos kilómetros de autonomía por si se cansa, y un garaje para la bici, y un jardín para hacer el garaje, y un chalet con jardín y garaje para la bici. ¿Y para nosotros?
¿Sabéis? No somos lo que tenemos, somos lo que damos. Así que no podrás parar de pensar en cómo repartir los 130 millones del bote especial de Euromillones. Este viernes 7 de junio, 130 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Noticia Vision Lab. Las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión. Para protegerte, hemos creado el filtro Kummer Blue de Vision Lab. El filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED. Filtro Kummer Blue para todos los cristales, incluso sin graduación. Por solo 29 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Llega el verano y llegan los planes. ¿Hay algo mejor que preparar una tarde veraniega con familia, barbacoa y amigos? Sí, prepararla comprando todo lo que necesites sin cargar paquetes, porque con el servicio Carta de Compra recoges todas tus compras en un solo lugar y lo abonas todo junto. Solicítalo a nuestro personal. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi y sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao, así que a la próxima recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao, eso tan tuyo.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 44 minutos. Partidazo, cadena COPE. Partidazo, el del viernes. En Roland Garros, Federer contra este enorme bicho. Rafa Nadal.
Ahora poder vivir otro encuentro más en unas semifinales de Grand Slam contra Roger aquí, pues son momentos por los que uno trabaja día a día y espera llegar bien preparados para poder, más allá de ganarlos o no ganarlos, poder competirlos de la manera adecuada como para poder disfrutarlos, ¿no?
¿Pesa en algo que él te haya ganado las 5 últimas veces? ¿Pesa en algo que tú le has ganado 5 veces aquí y 13 de 15 en tierra? ¿O no te sirven de nada todos estos números?
El viernes lo sabremos. Yo predecir el futuro no, desgraciadamente no puedo. Y yo lo único que puedo es intentar hacer las cosas de la mejor manera por mi parte para que pesen las victorias mías sobre él en esta superficie y en esta pista. Él supongo que eran las suyas para que pesen sus últimos enfrentamientos contra mí, que han sido más favorables hacia él. Veremos lo que sucede. Es un partido especial, como todos sabemos, y dentro de que es un partido especial, es un partido de tenis, que el que juegue mejor es el que tendrá más opciones de ganar.
Es un partido especial. Qué suerte tenemos de ver estas cosas, ¿eh? Es una cosa, o sea, ver un Nadal Federer en Roland Garros es otra cosa, otro rollo. París, Ángel García, muy buenas.
Madrid, Juanma, muy buenas.
Qué suerte tienes de estar ahí, de verdad, y ver el partido. Es que lo que daríamos 30 millones de españoles por poder estar ahí y ver ese partido en directo.
Yo solo sé que no hay una esquina de París en la que no se hable de ese Nadal Federer, tanto que comentaba ahora con nuestro protagonista que ya normalizamos cualquier cosa. O sea, hoy Rafa Nadal le ha metido al número 7 del mundo en unos cuartos de final de Grand Slam, 5 juegos le ha dejado hacer. 5 juegos al número 7 del mundo. Y nos parece algo tan normal que en rueda de prensa le hemos hecho 5 preguntas y todas han sido por ese Nadal Federer. Pero yo me he puesto a buscar por París, ya que todo el mundo está hablando de este partido, a alguien que les conozca y que haya jugado con los dos. Caballero, ¿usted ha jugado contra Roger Federer?
Hola, buenas noches. Sí, he jugado contra Roger Federer.
¿Le ha ganado?
Sí.
¿Más veces que él a ti?
5 veces, 3 partidos ganados y 2 perdidos.
Caballero, ¿usted ha jugado contra Rafa Nadal?
Sí, también.
¿Le ha ganado?
Sí.
¿Los dos partidos que han jugado?
Sí, 2. Uno en Barcelona y uno en Madrid, sí.
Pues hala, Juanma, aquí tienes a uno que ha ganado a los dos. Ahora que te cuentes lo que va a pasar el viernes.
Ostras, es la mejor presentación del mundo, ¿eh? Corred ya, muy buenas.
Buenas noches, ya que me habéis sacado casi de la cama, por lo menos que me crezca un poco.
Sí, hombre, no, ya sé, que no son horas, sé que no son horas para ti, pero es que lo pasamos muy bien cuando estás en el partido y además solo lo hacemos una vez por torneo, ¿eh? O sea, no te queremos molestar más.
No, si ya sabes que me lo paso espectacular, lo agradezco que penséis en mí, no te creas que estoy ofendido, más bien lo contrario,
no,
pero
no, no.
Sí que son horas más propias vuestras que nosotros,
sin duda.
A las 9:30 de la mañana y acabamos cada día a las 10 de la noche en Roland Garros.
¿Cómo es tu vida allí? O sea, ¿a qué hora te vas para Roland Garros?
Pues mira, tengo la gran suerte que estoy aquí en un hotel privilegiado a 300 metros de Roland Garros, pero yo llego a las 9:30 de la mañana normalmente y me voy hacia las 9:30, 10 de la noche, porque menos hoy que los partidos empezaban más tarde, por suerte, ya empezaban a las 2 de mediodía y he podido ir a las 12, pero los demás días, pues durante 9 días consecutivos, pues he estado unas 110 horas seguidas trabajando, bueno, trabajando, pasándomelo bien y estando comentando y entrevistando.
¡Qué barbaridad! Espera, cortamos y repetimos la llamada a Alex Correia, que tiene cierto retardo. Guas, partidazo el viernes, increíble, ¿no?
Vamos. No hay otra cosa en toda la semana.
Vale.
Date cuenta, además, la edad de los dos, cómo están los dos, es una cosa extraordinaria.
Alex.
Sí, aquí estamos.
¿Quién está mejor de los dos? Porque están los dos muy bien, Federer y Nadal. Es una temporada en la que a mí me costaría decir, digo el tramo de tierra, me costaría decir quién está mejor.
Bueno, para mí está mejor Rafa. Lo que pasa que Federer está todo lo mejor que puede estar en tierra batida a día de hoy, con su edad, con lo poco que ha competido en los últimos años, con lo poco que ha jugado en la gira de tierra, yo creo que mejor no ha podido llegar hasta semifinales, muy fresco hasta cuartos de final y hoy cogiendo muchísima confianza para ganar a Wawrinka. A partir de ahí, Nadal, creo que Roma para él fue importantísimo, ganar el torneo y más en la final a Djokovic, y a las semifinales ha llegado pletórico.
¿Cuál puede ser la clave de ese partido entre Nadal y Federer?
Bueno, para mí estamos ante el partido soñado. Federer-Nadal, a día de hoy, si bien Djokovic y Nadal son los que más veces se han enfrentado, yo creo que por contrastes de estilos y por formas de ser y por formas de jugar, Federer y Nadal es lo mejor que podemos ver, por lo menos a nivel emocional. A partir de ahí yo creo que depende bastante más de Rafa que de Federer. El suizo, para ganarle, tiene que jugar un tenis perfecto, con muy pocos errores, con un porcentaje de saques muy alto, con derechas muchas ganadoras, con pocos errores en el revés, y todo eso esperando que Rafa no lo neutralice, cosa que me costaría de creer. Yo creo que Rafa tiene las armas suficientes, y más siendo zurdo, de coger el revés de Federer, que es donde más falla, por donde más errores comete, y en mi opinión, pues podríamos decir que depende más de Rafa que de Federer.
Antes siempre pensábamos que si el partido era largo, eso le iba bien a Nadal. ¿Seguimos pensando eso?
Bueno, es que al final siempre piensas, cuando Rafa lo llevan a 3 o 4 horas, él físicamente es muy fuerte, mentalmente para mí es el mejor, y está muy acostumbrado a todas esas batallas. Si Federer es capaz de llevarle a 4 horas a Rafa, te diría en esta ocasión que sería algo positivo también para Federer, porque yo creo que Federer es casi imposible que pueda ganar a Rafa en 1 hora y media o 2 horas. En cambio, si llega a 4 horas, claro, querrá decir que están a un cuarto o a un quinto, y eso le daría la posibilidad de ganarlo. Aún así, ya te digo, antes del torneo, a mí me dices un Federer-Nadal, yo te diría que las posibilidades de Rafa serían muy, muy altas. Después de haber visto el torneo, Federer ha recortado un poquito esa distancia. ¿Por qué? Porque ha jugado muy bien, porque ha llegado fresco, y en especial porque se ha metido en semifinales. Y a día de hoy, pues bueno, después de haberle ganado todas las últimas veces, yo creo que mentalmente sale pensando que lo puede volver a hacer, pero sabe que a 5 sets en tierra es el partido más difícil que se puede encontrar en el tenis para él.
Hay que recordar simplemente, Juanma, que Rafa Nadal ha jugado 118 partidos a 5 sets en tierra batida, ha ganado 116. O sea, ha perdido 2 de 118.
Sí, sí. ¿Qué sensación tenéis allí? ¿Con quién está la gente? ¿Con Rafa o con Federer? ¿50-50?
Hombre, yo diría que algo más con Federer, sí. Rafa aquí ha ganado, como sabemos, 11 veces, pero Federer pues es suizo, lógicamente pues habla perfectamente francés, la gente le adora, sabe que es la elegancia personificada, y si bien a Rafa le respeta mucho y yo creo que también le tiene mucho cariño, yo creo que algo más decantados por Federer estarán, honestamente.
¿La otra semi cómo la ves?
La otra semi, yo creo que Djokovic mañana contra Zverev se va a imponer también. El serbio viene jugando muy bien. Bueno, le espera Tim si gana a Kachanov. Lo que preveíamos más o menos antes de empezar el torneo era, para mí, y lo vine diciendo, era Rafa, Djokovic y Tim seguro. Y la única duda que yo tenía era si en esos cuartos de final se iba a meter o Federer o probablemente Tsitsipas, el griego que perdió el otro día pues en un partido dramático con frente a Wawrinka. Pero por lo demás, eso era un poco la idea. Ahora, hay que ganar. Mañana hay que ganar a Zverev, que ganó en Ginebra la semana pasada. Kachanov ayer ganó a Del Potro en un partidazo. Ya sabes que esto es tenis y, bueno, las cosas... Es un deporte individual. No te escudas ni te excusas con nadie.
¿No te fíes de Kachanov?
Kachanov es muy bueno.
Muy bueno.
Es muy bueno, tiene mucho desparpajo, entrena mucho en Barcelona, sabe lo que es jugar en tierra batida. Y bueno, después de haber ganado a Del Potro ayer, es una posibilidad que pueda ganar a Tim. Pero a mí personalmente, la sensación que me da Tim es que ganarlo va a ser complicadísimo.
Y mira que lo pasó mal en primera ronda o en segunda ronda.
Ha perdido sets en todos los partidos. Sí, sí. En todos los partidos Dominitín ha cedido al menos un set.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Juanma? Que en mi opinión es la primera vez que Tim ha llegado a Roland Garros pensando que él podía ganar. Y eso, de inicio de torneo, yo creo que le pesó un poco la responsabilidad, la autoexigencia, la presión que él mismo se puso, y le hizo no jugar tan suelto como cuando llegaba aquí, como un jugador joven que todo el mundo decía, uy, qué bien juega este austriaco. Ahora este austriaco sabe que Roland Garros lo puede ganar si lo juega excelente. Y le costó un poco, yo creo que, digerir o asumir todo eso, pero ayer ante Monfils dio un paso adelante y se ha metido en cuartos de final a lo grande.
Sí, es que si se plantan los cuatro, dos ya están, Nadal, Federer, Djokovic, Thiem, son las semifinales soñadas por cualquier aficionado. O sea, es
los cuatro mejores tenistas del mundo, y algo que no se ve hace 6 años y medio, que los cuatro primeros del ranking jueguen las semifinales de un grande, del mismo grande.
¿Es el torneo donde más disfrutas, Alex?
Yo sí. Y te diré una cosa muy rápida para no extenderme, pero para mí este Roland Garros está siendo el claro ejemplo de que la tierra batida es la mejor superficie del mundo para jugar al tenis. Los partidos que se están viviendo aquí, cómo vibra la gente, lo que tienen que hacer los jugadores y las jugadoras para ganar los puntos, cómo desarrollan su juego, dejadas, buenas voleas, buenos golpes ganadores, derechas, reveses, buenos saques, no lo ves en otras superficies. Y a los hechos me remito, todos los partidos acaban con el público coreando a quien sea que gana o incluso al que pierde, y los abrazos que se dan los jugadores al acabar el partido. Y eso es porque es una demostración clara de que aquí te dejas la piel en cada partido. En otros torneos, en otras superficies, hoy en día prima mucho más la potencia, la velocidad, que no tanto lo que es la técnica y la táctica.
El talento está en tierra.
Sin duda. Oye, Ángel, una cosa.
Seguro.
Si a alguien se le antoja ver un Nadal-Federer el viernes, ¿eso es posible ir
o...? Una salvajada. Sí, es posible, porque tú a la entrada de Roland Garros siempre te encuentras el típico cartelito de Cherchez tickets, es decir, buscamos tickets, y en realidad no buscan nada, lo que buscan es venderte y clavarte 1.000 euros por una entrada. Voy a hacer el análisis estos dos días, tanto miércoles como jueves, voy a intentarlo, voy a acercarme a alguno de estos tipos, pero ya te digo yo que, pues eso, que si tienes 800.000 euros, pues igual puedes entrar a verlo.
O sea, en lo que es en taquilla no se pone...
No, en taquilla ya no. No, pero escucha, hace tiempo que está ya vendido, no para semifinales, sino hace tiempo. Roland Garros vende siempre, llena siempre, quedarán entradas de paseo, por supuesto, pero es para verlo en una pantalla gigante, y aún así eso también se llena. Es decir, simplemente para pasear por Roland Garros y verlo en una pantalla gigante fuera de la pista, por supuesto. Entonces, vamos, o sea, pero una salvajada lo que te pueden pedir, y así... Nadal-Federer, que lo de Federer con las entradas es duplicarlas. O sea, en Madrid hicieron el doble de taquilla desde que se supo que venía Federer.
Joder, Alex, es que os envidio tanto, de verdad, te lo digo en serio, ¿eh?
No me extraña.
Es que tenéis una suerte enorme, de verdad.
Es cierto que nosotros estamos viviendo algo único. Ya hace muchos años yo tengo la gran fortuna de estar aquí con Eurosport, y si bien te lo decía ahora, ¿no?, que al final pues son muchísimas horas, lo haces porque te encanta, porque lo vives, porque esto es una pasión muy grande, y hay gente que daría todo por estar aquí, y yo de hecho pues estos días me estoy encontrando no solo aficionados españoles, sino de todo el mundo, pero de todo el mundo, que vienen a ver este torneo. Es muy especial, es París, y es lo que te digo, de verdad que lo pienso de corazón, creo que los partidos aquí, la calidad es tan alta que la gente aprecia muchísimo, porque tienen que desarrollar muchísimas más cosas que no solo dos golpes ganadores con el servicio, ¿no? Y eso a mí particularmente, igual es porque soy muy romántico y me encantan los peloteos largos, intercambios, pero creo que hacen que el aficionado valore mucho más lo que está sucediendo en pista.
Maldini, ¿qué te parece Alex Correia de comentar?
Buenísimo. ¿Eh? Yo no soy un súper
aficionado.
Hombre, es que es la verdad, yo no soy un súper aficionado al tenis, pero me gusta el tenis, sí. En algunos partidos, y cada vez que le escucho me parece impresionante, de verdad te digo. O sea, no lo digo porque esté aquí él.
Es recíproco, que quede claro.
Muchas gracias, pero es una pasada.
¿Te gustaría que fuera un loco del Eintracht de Frankfurt, por ejemplo, poder llevarle un programa para hablar del Eintracht?
Pero no puede ser, pero es tremendo.
Guas, ¿qué dices?
No, una curiosidad, Alex. Tú fichar no fichas, ¿no? Porque con las horas que llevas, no fichas.
No ficho, no, porque le daría la vuelta.
Le pone una sanción a Eurosport por exceso de horario, efectivamente. Sí, sería tremendo. Te seguimos.
Pero tú sabes que aquí en Francia, perdóname, pero aquí en Francia la gente que trabaja de Eurosport Francia sí que cada tres o cuatro días, no sé cuándo es, libran. Y se pasan uno o dos días de descanso y luego vuelven a trabajar. O sea, que el realizador, el productor... Aquí desaparecen de repente un día y dices, ¿dónde está? Dices, no, es que
eso
hoy
nos pasa
descanso.
Nos pasa con cuando hacemos Juegos Olímpicos o Mundiales y tal, que vamos los españoles allí a trabajar un mes seguido, de repente ves que las grandes empresas de audiovisuales del mundo van con el doble de gente y dicen, no, es que yo descanso el sábado y el domingo. Y dices tú, ¿cómo que descansas? Si estás aquí en Copacabana, dices, no, claro, es que yo tengo turnos.
Día libre. Día libre.
Es media libre. Nosotros no hemos tenido jamás un día libre en un torneo de nada.
Nada. 40 días
yo te digo una cosa y que dure. Da igual.
Claro,
nosotros lo hacemos porque lo sentimos, porque nos gusta y al final a mí nadie me obliga.
Cuando
a estar
estuve
aquí,
en Wimbledon, lo típico eran las fresas con nata. ¿Allí qué es lo típico? ¿Una copa de champán o qué es lo típico?
La nata sola.
Pues mira, yo en mi caso te voy a decir que...
Bueno, tú no pruebas el champán, lo sé.
Yo no tomo alcohol, pero cada día...
No bebe nunca alcohol, Juanma, nunca.
Nunca
se mamó un día volviendo de Nueva York, sí, una vez, volviendo de Nueva York, cuéntalo.
En el 98, perdí contra Moyá en la final de Roland Garros, luego me ganó en el Open USA también, y cuando volví a casa un día me tomé un par de copas, llegué del revés y dije nunca más.
Nunca más.
Y ya está.
Eso me pasó a mí.
Pero yo os decía que yo, en estas últimas 9 noches, 10 noches que llevo aquí en París, 10 noches cenando en la habitación, porque llego a las 10 y pico al hotel.
¿Qué pides?
Y a la mañana siguiente, pues mira, estos días está siendo bastante fuerte, pero es hamburguesa, o club sandwich, o ensalada César, porque es lo poco
típico
que hay a partir de las 10 y pico de la noche,
típico,
no hay mucho
típico,
más.
Sí, típico.
El hotel.
El club sandwich. Y batido de vainilla.
Ah, muy, muy rico eso. Eso ya verás ser... cuando descubras la Mau. No. Vas a flipar.
Roland Garros o López de Tasmania.
Sí. Es un placer. Hoy has cenado ya, ¿no? Ya tienes la, ya has cenado hace tiempo.
Hoy he tenido la gran suerte que puedo cenar con mi pareja y con mi hija, que han venido a verme estos días a París. Y como hemos acabado un poquito antes, hemos cenado pues en un restaurante aquí al lado del hotel. Y ahora me he bajado de la habitación porque he dicho, no voy a despertar a todo el mundo. Así que estoy aquí con Ángel, encantado de la vida.
Mamá, acabo de aprovechar durante el tiempo que hemos estado hablando a buscar en reventa entradas para el Nadal Federer. Las más baratas de categoría 2 están en 500 euros por entrada, por supuesto. Las más baratas. Y si ya te quieres ir a categoría de oro, a estar bien abajo y demás, 1.044 una y 3.420 otra.
Bueno, bueno.
O sea, para la final ni te cuento. Que puede ser,
¿no? No, pero yo prefiero esto a lo mejor que
sí, la final. Sí, seguramente esto es mejor que la final. Claro.
Tú y el mundo entero. Claro, ya te lo digo. Claro.
Alex, gracias, te admiramos.
Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. En el partido, Alex Correa y un gran comentarista, yo siempre lo digo.
Sí, muy bien,
cómo analiza y cómo, y cómo habla.
Divino.
A ver, un par de cosas antes de, a ver. De despediros.
¿Jovic?
No, Jovic, ya hemos tratado a Jovic.
Muy poco tiempo.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mira, el pequeño yo.
Es significativo, ¿eh? La una de la mañana, sí. Llevamos hora y media de programa y vamos a hablar de la selección ahora.
Sí, bueno. Es verdad
se
que juntan muchas cosas.
¿Se junta? ¿Qué se junta?
Feroe.
Es verdad que es contra las Islas Feroe. Tampoco estamos jugando la
no
final
enamora
del Mundial.
Un partido, ¿no? Que...
Uzquiano, ¿qué decías? Perdona, ¿qué dices, Uzquiano?
Que no enamora mucho esta selección.
No.
El otro día estuve yo allí haciendo fotos con mi hijo. Los chavales no conocían a los jugadores. Había 7-8 que pasaban por allí y los chavales decían, ¿ese quién es? Me daba un poco de pena, pero es la verdad.
Miguelito.
No, pues eso, el rival, que este equipo no se puede comparar con el de años atrás, que cada vez estamos más alejados de los jugadores, que las entrevistas son más complicadas, en fin, esto es lo que hay que acostumbrarse.
Porque, por ejemplo, hoy, ¿qué habéis hecho? ¿Cuál es la noticia ahí?
Esta mañana el entrenamiento ha sido cerrado, hoy solo ha habido una sesión, por la mañana, hay dos, también las dos cerradas. Es decir, que desde el entrenamiento abierto del lunes, el único en toda la concentración, hasta el jueves ya en las Islas Feroe, no vamos a tener oportunidad de presenciar ningún minuto de entrenamiento. Y la noticia es que están todos bien, que los 23 están a disposición de Robert Moreno, incluido Sergio Ramos, que ayer recibió ese pisotón de Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia. También Dani Parejo, el capitán del Valencia, que acabó la final de Copa con alguna sobrecarga muscular. Ha hablado Cazorla en la sala de prensa. Mañana va a ser turno para Kepa Arrizabalaga, que igual juega el primer partido, porque yo creo que contra Suecia jugará David De Gea. Te puedes imaginar Cazorla, ¿no? Como un niño con zapatos nuevos, 3 años y medio después convocado con la selección absoluta. Y ha habido esta tarde, por cierto, reparto de dorsales. Sabes que esto va por veteranía, por internacionalidades.
Uy, pues ahora...
Y tenemos un 10 nuevo en la selección.
¿Quién?
Isco.
¿Hombre?
¿Isco es el 10?
Sí, lo llevaba Thiago. La concentración anterior lo eligió Marco Asensio. Y como digo, como esto va por antigüedad, Navas ha jugado un partido más que Isco. Navas ganó el Mundial de Sudáfrica con el 22 a la espalda. Ese es el dorsal que habitualmente luce Isco. Así que Navas se ha quedado con el 22. Luego le ha tocado elegir a Isco y ha elegido el 10. Así que pues Isco va a llevar el 10 en los dos partidos.
Pero es verdad que la selección que no engancha. Yo tengo curiosidad por saber si se va a llenar. Es en el Bernabéu, el de Suecia. Si van a llenar el Bernabéu.
Iba bien el ritmo.
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Iba bien.
Pues sí, menos mal, porque es que
son baratísimas las entradas.
Son baratas.
No termina de enganchar la selección. Hasta la fase final.
Y todo eso de puerta cerrada, yendo a las Islas Feroe, en vez de que la gente entre y disfrute y ría y se lo pase bien con este tiempo, ¿a qué obedece esto? Es inexplicable.
Yo creo que principalmente porque los jugadores, Tomás, están acostumbrados ya a trabajar en silencio.
Ah, está bien, hombre.
Claro,
en silencio.
Primero, esto fue...
Como el tenis,
pues, algunos van a Anfield y le meten 4. Y otro viene el Ajax y le meten otros 4. Sí. Con el silencio.
Sí. Y se han ganado mundiales
claro,
europeos.
Que le pongan ruido.
Se han ganado mundiales europeos con muchas entrevistas a diario, con el seleccionador atendiendo la víspera de cada partido.
Por favor.
Pero esto es lo que hay, los jugadores ya prefieren trabajar en silencio y se impone. Por cierto, vamos a jugar en césped artificial, en un estadio con capacidad para apenas 6.000 espectadores el próximo viernes. Posiblemente también haya bastante viento y esperemos que esto pues, no sea óbice para ganar a las elecciones. Sí,
igual se forman abanicos.
Solo faltaba.
Si hay mucho viento, igual hay abanicos.
Tío corriendo.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo.
No, el césped artificial es peligroso.
Muy peligroso.
Y más a estas alturas de temporada,
te quema,
con los jugadores cargados.
Sí. Y si sale un cachalote, ya es para morirse.
Sí. Oye, estoy preocupado con un caso, que es el caso Pione Sisto.
Pione.
Jugador del Celta. Está de vacaciones en Dinamarca. Ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo con una especie de mocos que remueve con unos palillos.
¿En serio?
Lo digo en serio, ¿eh? Y dice: todas las enfermedades en el cuerpo son resultado del bloqueo de la circulación del fluido vital alrededor del cuerpo. ¿Qué pensáis es ese bloqueo? Mucosa. Libérate de la mucosa y estarás libre de toda enfermedad. Esto lo ha puesto Pionesisto. En esta publicación también se puede leer: tercer día de limpieza de parásitos.
Joder, macho.
El jugador lleva varios meses fuera de control, según lo que me ha puesto aquí en el informe policial Álvar. Los últimos 3 meses se sometió a una dieta sin permiso del club en la que comía solo fruta.
Sí, sí, eso lo contamos. Sí.
Decía que para purificarse.
Sí, sí.
Ahora está quitando los mocos. Lo que supuso un cabreo tremendo de los servicios médicos del club. Tiene contrato en vigor con el Celta, pero el pasado viernes Carlos Mourinho, el presidente, dijo que quería recuperarlo para la próxima temporada porque el hombre está afrontando esto de las mucosas y todo eso, es que es una cosa preocupante. Santi Peón, Vigo, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
El chico está un poco obsesionado con estas cosas, ¿no?
El chico ha perdido completamente la cabeza.
Como una cabra.
Ha puesto el vídeo de los mocos, ¿no?
Sí, sí, es una especie... A ver, no quiero ser desagradable hasta hora de la noche, pero como tú dices, es una mezcla entre moco verde y casi algo que parece como heces o algo tremendamente desagradable.
Pero escucha, no, que no quiere ser desagradable, macho.
Sigue, sigue, ¿qué más?
El tío sale en una story de Instagram moviendo todo esto con una especie de palillo,
pero tío,
un poquito de hecho por uno.
No, me está revolviendo, claro, te lo digo muy claro, en serio,
joder,
¿eh?
Pero es magnífico, ¿eh?
¿Pero por qué hace eso?
Pero hace ademán de comerse, ¿no?
No, joder.
No, joder.
Sí, tú también, macho.
Pero ¿por qué hace eso? Sé, ¿no? La pregunta es,
si está con un tazón con palillos, igual lo acaba comiendo.
A ver, termina. No, lo peor de todo es que todo esto lo tiene puesto en una especie de rollo de papel higiénico, de papel del váter, y lo está meneando con este palillo durante unos segundos. Este chico ha perdido completamente la cabeza.
Está como una cabra.
Hacía referencia, Juanma, a un tema importante.
Pero es
a
que ver, toda la vida el que tuvo mocos toma Flumil Forte,
sí,
uno al día, que es el de 600 miligramos, y que además sabe bien porque sabe a limón, y es que limpias en una semana, de verdad. Yo siempre viajo con Flumil a todos los sitios.
Y es buenísimo, y si no, ir al médico como hace todo el mundo normal y que te dé un antibiótico y liberarte de esa mucosidad que te impide respirar con normalidad. El problema es que este chico, de verdad, yo entiendo que genera cierta mofa o cierta broma, pero... En los servicios médicos del Celta están preocupados porque todo esto lo está haciendo a espaldas del club. Hablamos de un chico de 24 años, llegó en el verano de 2016 a Vigo. Es un chico que en su primer año y medio prometía hacer grandes cosas y que se ha diluido cual azucarillo. Y tú lo decías en ese informe que te daba Álvar, es que hace apenas un mes, y a través también de un directo famoso de estos que se hacen en Instagram, reveló que estuvo a punto de volverse loco, dicho expresa y literalmente por el futbolista, porque durante 21 días estuvo intentando hacer la dieta de comer solo fruta, con lo que eso supone a nivel nutricional, exactamente, para un deportista profesional, claro. De glucosa, de ponerte de glucosa, pues imagínate, hasta las orejas, y de lo mal alimentado que estás, para luego no rendir, evidentemente, al máximo nivel. Insisto, yo entiendo que esto suena un poco a mofa, pero hay mucha preocupación en el club, y después de esto, a pesar de lo que ha dicho Carlos Mourinho el pasado viernes, en un desayuno que tuvo con los medios de comunicación, de que quería recuperar a este futbolista para la próxima temporada, veremos si esto que ha publicado hoy a través de su Instagram no le pasa factura, porque estamos en una situación muy delicada y un futbolista que está completamente echado a perder. Me consta que aquí en Vigo vive cerca de la sede y después de la compra y de la reforma de la sede se han hecho habitaciones para los chicos de la cantera, que a veces de noche, de madrugada, aparece él solo por las calles de Vigo y que pide que le dejen dormir en la sede con el resto de chicos. Ha perdido completamente el norte, está completamente fuera de sí, y yo creo que este chico o le ayuda a alguien a nivel profesional, y esto lo digo completamente
totalmente,
en serio,
totalmente.
O el Celta va a tener un problema todavía más grave de lo que tiene a día de hoy.
El vídeo es muy, muy desagradable, ¿eh? Muy desagradable, y no es normal que alguien cuelgue eso en Instagram.
Pues no.
Con las cosas que hay en Instagram tan bonitas y cuelgas eso. Por favor. Gracias, Santi. Un abrazo.
A ti, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Araujo.
Javi dice: el Nadal Federer del viernes me apetece mucho más que a Maldini la final de Champions. Además, quién sabe si no será el último gran clásico del tenis. Raúl: con todos los respetos hacia el mejor jugador de la historia, Federer no tiene ninguna opción de ganar a Nadal en tierra batida y menos aún en París. Manuel: el único tenista que puede ganar a un Nadal sano en tierra batida se llama Novak y se apellida Djokovic. Federer y Nadal con Djokovic nos están regalando la mejor y más longeva época del tenis de toda la historia. Pablo: en España nos volvemos locos con los horarios de los partidos de la Liga y el mejor torneo de tierra batida de tenis, pone una semifinal histórica entre dos de los más grandes de la historia a la una, que es horario laborable. Y por último, Nico te pregunta, Maldini, si te atreverías a decir que Jovic es mejor que Mariano.
Sí, me atrevo a decirlo. Para mí sí, mejor que Mariano, sí.
Muy bien. Se queda Maldini solo porque tenemos Mundo Maldini.
Perfecto.
Y vamos a hacer Mundo Maldini ahora. Y además, conexión con Evangelio, que está en Portugal. O sea que todavía queda programa. Y al resto, os deseo una feliz noche. Hagáis lo que vayáis a hacer.
Chao, chao.
Que lo paséis muy bien. Los mocos,
no
sé. Sí, bueno, ha sido muy desagradable, Palomar.
Mediodín, sí.
Lo sé, Palomar. Lo siento, Roberto.
Venga, no aguanto aquí, como sea.
Venga, un abrazo a todos. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.